From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina, Medio Oriente.
En Brasil, el ex capitán de la Armada de Extrema Derecha, Jair Bolsonaro, prestó juramento en Año Nuevo como el presidente número 42 de Brasil, declarando la liberación del socialismo y prometiendo restaurar la ley y el orden en la sociedad brasileña. Jair Bolsonaro expresó:
también es urgente que le pongamos fin a esta ideología de defender a los criminales y criminalizar a la policía. Esto ha propiciado un crecimiento de la violencia y del poder del crimen organizado en Brasil, tomando la vida de inocentes, destruyendo familias y generando inseguridad en todas partes. Vamos a restaurar el orden en este país. Estamos conscientes de esta increíble responsabilidad y de los desafíos que enfrentaremos. Sabemos a dónde queremos ir y el potencial que tiene Brasil.
Muchos temen que la joven democracia de Brasil esté en peligro. Durante años, Bolsonaro ha elogiado la ex dictadura militar de Brasil, se ha expresado a favor de la tortura y ha amenazado con destruir, encarcelar o desterrar a sus oponentes políticos. El recientemente asumido presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, llevó a cabo su primera reunión del gabinete el jueves, al tiempo que los defensores del Amazonas advirtieron que su gobierno trabaja para entregar grandes partes del bosque tropical al poderoso sector agroindustrial de Brasil. Horas antes de prestar juramento, Bolsonaro transfirió la capacidad de decisión sobre la regulación y creación de reclamaciones de tierras indígenas del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura. La decisión afectaría a las agrupaciones indígenas que ocupan el 13% del territorio brasilero. Mientras tanto, Bolsonaro retiró la protección a las personas LGBTQ de las atribuciones de su Ministerio de Derechos Humanos, así como prometió acelerar la privatización de industrias públicas, revertir beneficios jubilatorios y aumentar la edad de jubilación, e intenta endurecer los lineamientos para establecer condenas de prisión. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió en Brasil con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en donde ambos asistieron a la toma de posesión del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. Pompeo habló sobre la reciente decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria. El secretario de Estado Mike Pompeo expresó:
the decision the president made on Syria in no way changes anything that this administration is working on alongside Israel.
La decisión que tomó el presidente sobre Siria no cambia en absoluto el trabajo que este gobierno lleva adelante junto con Israel. La campaña contra ISIS continúa. Nuestros esfuerzos por combatir las agresiones de Irán continúan. Y nuestro compromiso de alcanzar la estabilidad en Medio Oriente y la protección de Israel continúan igual que antes de que se tomara esta decisión.
Protection of Israel continues in the same way it did before that decision was made.
U.S. officials said Monday the military will have 4 months now.
Funcionarios estadounidenses afirmaron el lunes que el ejército tendrá 4 meses para retirar a los soldados de Siria, en lugar de los 30 días anunciados inicialmente por Trump. El retiro de las tropas será supervisado por Patrick Shanahan, un ex ejecutivo de la compañía fabricante de armas Boeing. Shanahan asumió el cargo de secretario de defensa interino en Año Nuevo, luego de que el director del Pentágono, James Mattis, renunciara en protesta a las políticas exteriores de Trump. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también se reunió con el presidente Bolsonaro en Brasil. Netanyahu afirmó que el recientemente asumido presidente le anunció que trasladaría su embajada a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que hizo lo propio en mayo. Según informes, Bolsonaro afirmó: la pregunta no es si se hará o no, la pregunta es cuándo se hará. Según se informó, Honduras también está considerando trasladar su embajada a Jerusalén. En Gaza, dolientes se congregaron el sábado en el funeral de Karam Fayad, un palestino de 26 años que murió después de que fuerzas israelíes le dispararan durante una manifestación en la barrera de separación con Israel. El viernes culminó la 40ª semana consecutiva de manifestaciones realizadas bajo el lema Gran Marcha del Retorno. Desde el 30 de marzo del año pasado, las fuerzas israelíes han matado al menos 240 palestinos y han herido a más de 18.000.
The United States and Israel are, as of yesterday, officially out of UNESCO.
Mientras tanto,
Estados Unidos e Israel están oficialmente fuera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO. El gobierno de Estados Unidos anunció la retirada en octubre de 2017, alegando sesgos contra Israel, país que siguió los pasos de Estados Unidos inmediatamente después. Tanto Estados Unidos como Israel dejaron de pagar sus membresías en 2011, cuando Palestina se unió a la UNESCO.
Estados Unidos.
At his first cabinet meeting of 2019,
durante la primera reunión de su gabinete en 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre una gran cantidad de temas que abarcaron desde la financiación para la construcción del muro fronterizo hasta el recientemente dimitido secretario de Defensa, James Mattis. Trump sugirió que despidió a Mattis a pesar de que este anunció públicamente su renuncia tras mostrarse en desacuerdo con la política exterior establecida por Trump. Refiriéndose a Corea del Norte, Trump dijo que recibió una estupenda carta del líder norcoreano, Kim Jong-un, y que anhelaba mantener una reunión de seguimiento tras la histórica cumbre que tuvo lugar en junio, en Singapur. El presidente Donald Trump dijo:
"Established a very good relationship with North Korea. That was going to be a war. That could have been a World War III.
Hemos establecido una muy buena relación con Corea del Norte. La situación iba a convertirse en una guerra. Podría haber sido una tercera guerra mundial, para ser honesto con ustedes, porque muchas personas en Asia hubieran tenido que involucrarse en la situación y luego se hubiera extendido más allá de Asia. Y en cambio, tenemos a alguien que realmente considero que quiere continuar con el desarrollo económico y tener mucho éxito y dinero, francamente, para su país."
Trump sostuvo que si él no hubiera sido presidente, habría estallado una guerra en el continente asiático. También expresó su confianza en que Corea del Norte no estaba realizando ensayos con armas nucleares. Permanece incierto si el gobierno de Trump aceptará levantar las sanciones impuestas, como exigió Corea del Norte, antes de avanzar en las negociaciones.
At the meeting, President Trump also addressed the ongoing.
Durante la primera reunión de gabinete en 2019, el presidente Donald Trump también abordó el tema de la actual guerra comercial con China y la reciente inestabilidad del mercado bursátil. El presidente Donald Trump afirmó:
"The talk of the world, and we had a little glitch in the stock market last month, but it's still up."
Somos la comidilla del mundo y tuvimos un pequeño fallo en el mercado bursátil el mes pasado, pero aún está en alza. Creo que alrededor del 30% desde el momento en que fui electo, y aumentará una vez que resolvamos los problemas con el comercio. Y una vez que haya ocurrido un par de otras cosas, va a subir. Tiene un largo camino por recorrer. Los acuerdos comerciales que estamos realizando son fantásticos para nuestro país.
Mientras tanto,
el presidente Trump ha insistido en que se incluyan 5.000 millones de dólares para la financiación de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México antes de acceder a firmar cualquier medida de gasto. La paralización de los servicios no esenciales ha trastornado las vidas de 800.000 trabajadores federales, de los cuales 380.000 han sido suspendidos y otros 420.000 se han visto obligados a trabajar sin paga desde el 22 de diciembre, cuando la Cámara de Representantes y el Senado no lograron aprobar una medida de gastos de fin de año. La población ha estado compartiendo los efectos que ha tenido el cierre parcial del gobierno en sus vidas utilizando el hashtag #ShutdownStories, historias del cierre del gobierno en español. Los testimonios incluyen relatos que van desde la imposibilidad de pagar facturas o el alquiler hasta el impedimento de adquirir medicamentos imprescindibles e incluso alimentos.
Incoming members of the 116th Congress.
Los nuevos integrantes del Congreso número 116 de Estados Unidos hicieron historia el jueves como el grupo más diverso de legisladores en prestar juramento. Más de 100 mujeres integran ahora la Cámara de Representantes, junto con la mayor cantidad de integrantes LGTBQ, afroestadounidenses y latinos en la historia. Mientras tanto, la representante demócrata Nancy Pelosi, de California, fue oficialmente electa como presidenta de la Cámara de Representantes votantes, recuperando el puesto que había perdido cuando las elecciones de mitad de periodo de 2010 dieron inicio a 8 años de control republicano de la Cámara. Nancy Pelosi declaró:
Our nation is at an historic moment. 2 months ago, the American people spoke.
Nuestra nación está viviendo un momento histórico. 2 meses atrás, el pueblo estadounidense habló y exigió un nuevo comienzo. Recurrieron a la belleza de nuestra Constitución, a nuestro sistema de mecanismos de control y contrapeso que protege a nuestra democracia, recordando que nuestro poder legislativo es el artículo 1. El primer poder del gobierno es coigual a la presidencia y al sistema judicial. 15 demócratas, incluyendo algunos legisladores recientemente electos, rechazaron la presidencia de Pelosi, ya sea votando a un candidato alternativo o votando presente. Como primera orden del día, Pelosi y los líderes demócratas de la Cámara intentaron ponerle fin al cierre parcial del gobierno, aprobando un paquete de medidas de gastos que reabriría el gobierno federal sin obedecer la exigencia de Trump de incluir $5,000 millones para expandir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca amenazó inmediatamente con vetarlo. Los demócratas de la Cámara de Representantes también aprobaron un paquete de normativas para el nuevo Congreso que, entre otras cosas, impone una normativa llamada PAYGO, que requiere que el Congreso compense cualquier gasto nuevo con aumentos de impuestos o recortes presupuestarios. Solo 3 demócratas, Rob Khanna de California, Tulsi Gabbard de Hawái y Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, votaron no. Según los críticos, PAYGO es una medida de austeridad conservadora que podría obstruir los esfuerzos por aprobar legislaciones progresistas.
The House also voted to create a new select committee on climate change to ban discrimination based on sexual.
La Cámara de Representantes también votó para crear un nuevo comité selecto sobre el cambio climático, prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género y que se permita a los legisladores llevar accesorios religiosos para la cabeza dentro de la Cámara de Representantes. Dicho cambio afectaría a Ilhan Omar, una demócrata somalí estadounidense de Minnesota que viste un hijab. Mientras tanto, la congresista demócrata del estado de Washington, Pramila Jayapal, afirmó el jueves que recibió la autorización de los líderes demócratas para realizar audiencias con el fin de determinar si crear un sistema de salud de pagador único federal conocido como Medicare para todos, reduciendo la edad de elegibilidad de Medicare a 0. Se espera que el Comité de Reglas y el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aborden la cuestión. Los demócratas obtuvieron 40 nuevos escaños en las elecciones llevadas a cabo en noviembre, mientras que en el Senado los republicanos aumentaron ligeramente su mayoría a 53 escaños. Con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas ahora tienen la facultad de citar a miembros del gobierno y se espera que inicien investigaciones sobre el presidente Trump y su administración.
Mientras tanto,
el presidente Trump hizo su primera aparición en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, acompañado por funcionarios de la patrulla fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Luego de felicitar a Nancy Pelosi por recuperar su puesto, Trump reiteró su exigencia de incluir $5,000 millones para financiar la expansión del muro en la frontera de Estados Unidos y México. El presidente Donald Trump declaró:
Without a wall, you cannot have border security. It won't work. You see what's just been put out on social media where.
Sin un muro, no podremos tener seguridad en la frontera. No funcionará. Ya han visto lo que recientemente publicaron en las redes sociales, que hay miles de personas corriendo hacia la frontera. Tener un dron que lo sobrevuele, y creo que nadie sabe más sobre este tipo de tecnología que yo, ciertamente. Tener drones y varias clases de sensores está bien, pero no solucionarán los problemas de este país.
The problems that this country has.
While Trump called it a press briefing, he wouldn't take questions. House Speaker Pelosi responded to Trump's demand.
Si bien Trump llamó a la instancia a conferencia de prensa, no respondió a ninguna pregunta. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió a la exigencia de Trump diciendo: ¿Cuántas veces más podemos negarnos? Nada para el muro.
This comes as the Department of Homeland Security requested that the Pentagon send more troops to strengthen.
Esto ocurre al tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional solicitó al Pentágono que envíe más soldados para colocar alambre de púas en los 257 kilómetros que integran la valla fronteriza existente. La decisión podría aumentar la presencia militar en la frontera de Estados Unidos y México hasta al menos fines de septiembre. Se había establecido que la misión del Pentágono en la frontera, que Trump ordenó previo a las elecciones de mitad de periodo, expirará a fines de enero.
U.S. border agents tear gas migrants at the U.S.-Mexico border.
Agentes de la patrulla fronteriza estadounidense arrojaron gas lacrimógeno contra migrantes en la frontera de Estados Unidos y México en la mañana del martes. El ataque tuvo lugar en la misma área en la que se arrojó gas lacrimógeno en noviembre, en la frontera entre Tijuana y San Diego. Según informes, el gas afectó a mujeres y niños que se encontraban entre los migrantes atacados. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el sábado sobre las muertes de dos niños migrantes que se encontraban bajo custodia estadounidense. En un tuit, Trump atribuyó las muertes a los demócratas, afirmando: "Los fallecimientos de niños o de cualquier otra persona en la frontera son responsabilidad únicamente de los demócratas y de sus patéticas políticas inmigratorias que permitieron que la gente emprendiera un largo viaje pensando que podría ingresar a nuestro país ilegalmente. No pueden. Si tuviésemos un muro, ni siquiera lo intentarían".
In Texas, immigrant rights activists shut down the entrance to the Turnpike.
En Texas, en vísperas de Año Nuevo, activistas por los derechos de los inmigrantes cerraron la entrada del campamento de Tornillo, donde se encuentran detenidos miles de jóvenes inmigrantes. Los activistas han estado organizando manifestaciones diarias durante las últimas dos semanas bajo el lema "Navidad en Tornillo". Denise Benavides expresó:
"So my name is Denise Benavides. I am a Dallas County Community Organizer, and we are here at the Tornillo Port of Entry.
Mi nombre es Denise Benavides. Soy activista comunitaria del condado de Dallas y estamos aquí en el puerto de entrada de Tornillo, frente a un campo de concentración para adolescentes centroamericanos de entre 12 y 17 años. Esta es la única manera en que lograremos cerrar este lugar, a través de la resistencia, a través de acciones, a través de nuestras voces, de las historias que escuchamos. Estamos hartos de esto. Esto no debería estar sucediendo en Estados Unidos. Somos el país con más prisioneros en el mundo y es triste que celebremos la libertad".
And it's sad that we celebrate freedom.
The Tornillo facility has come under fire.
El campamento de Tornillo ha sido objeto de duras críticas por parte de activistas por los derechos humanos y de los inmigrantes, legisladores demócratas y profesionales de la salud. El mes pasado, la organización que administra refugios, Baptist Child and Family Services, afirmó que esperan poder cerrar el campamento a mediados de enero.
Meanwhile, in Arizona, the Maricopa County Sheriff.
Mientras tanto, en Arizona, la oficina del sheriff del condado de Maricopa derivó el lunes a la fiscalía posibles evidencias de abusos cometidos en una prisión de menores inmigrantes. La semana pasada, una publicación local divulgó un video que habría sido grabado con cámaras de seguridad en septiembre en el centro de detención Hacienda del Sol en Youngstown, que muestra a empleados arrastrando, abofeteando y empujando a los niños. El centro de detención, dirigido por la organización sin ánimo de lucro, Southwest Key, fue clausurado a fines de octubre. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona acusó en septiembre a Southwest Key de no proveer evidencia de haber realizado revisiones de antecedentes a su personal.
In California, the two-year-old boy whose Yemeni mother was banned.
En el estado de California, en Estados Unidos, el niño de dos años cuya madre yemení tenía prohibido ingresar a Estados Unidos debido a la restricción de viaje impuesta por el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, falleció el viernes. Abdullah Hassan era un ciudadano estadounidense que padecía un trastorno cerebral poco común y estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos. Sin embargo, su madre, Jaima Suileh, se vio obligada a establecer una demanda judicial a fin de obtener una exención para viajar a verlo. Suileh es originaria de Yemen, uno de los cinco países mayoritariamente musulmanes a cuyos ciudadanos no se les permite ingresar a Estados Unidos. Suileh logró reunirse con su hijo poco más de una semana antes de la muerte del niño. Estas son palabras del padre de Abdullah Hassan, Ali Hassan. Ali Hassan expresó:
"We are here today because my government failed our family.
Estamos aquí hoy porque mi gobierno le falló a nuestra familia. Somos ciudadanos de Estados Unidos. Mi hijo es ciudadano de Estados Unidos. La prohibición impuesta a ciertos países de mayoría musulmana impidió que mi esposa viniera a Estados Unidos por más de un año. Esta prohibición me obligó a elegir entre la salud de mi hijo y mantener a nuestra familia unida. No estamos enojados y sabemos que nuestro hijo no murió en vano. Esperamos que a través de la lucha y el fallecimiento de Abdullah, esta política cambie y que las personas de Yemen, Libia, Irán, Somalia y Siria, que han sido afectadas por la prohibición de viaje a musulmanes, logren reunirse con sus familias.
That we hope through his life, policy will be changed and families will be reunited.
El mundo.
In a televised New Year's address, North Korean leader Kim Jong-un said he would like to meet.
En un discurso de Año Nuevo transmitido por televisión, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que le gustaría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una segunda cumbre sobre un posible acuerdo de desnuclearización, y al mismo tiempo amenazó con retomar sus esfuerzos nucleares si Estados Unidos no ofrecía ninguna concesión sobre sus sanciones. Kim Jong-un expresó:
siempre estoy dispuesto a reunirme de nuevo con el presidente de Estados Unidos en cualquier momento y a esforzarme por producir un resultado que sea favorable para la comunidad internacional. Sin embargo, si Estados Unidos juzga erróneamente la paciencia de nuestro pueblo y busca aplicar sanciones y ejercer presión para obligarnos a hacer algo sin cumplir con las promesas que realizó ante el mundo, nos veremos obligados a explorar un nuevo camino con el fin de proteger nuestra soberanía y alcanzar la paz en la península coreana.
En una histórica cumbre realizada en junio, Trump y Kim prometieron trabajar para lograr la desnuclearización total de la península coreana, pero desde entonces la promesa cayó en un punto muerto por el levantamiento de las sanciones contra Corea del Norte.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, advirtió a Irán contra el lanzamiento de satélites y afirmó que el programa espacial de Irán es un pretexto para establecer un programa de misiles balísticos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó el jueves que los tres lanzamientos de cohetes planeados por Irán violarían una resolución tomada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, destinada a evitar que Irán desarrolle misiles balísticos intercontinentales. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió mediante una publicación en la red social Twitter, sosteniendo que su país tiene derecho a contar con un programa espacial civil y argumentó que Estados Unidos está infringiendo la resolución 2231 de la ONU. En esa resolución, el Consejo de Seguridad aprobó oficialmente el acuerdo nuclear de Irán firmado en 2015, del cual el gobierno estadounidense, encabezado por Trump, se retiró unilateralmente el año pasado.
In Russia, the U.S. ambassador, former Utah Governor John Huntsman, visited a U.S. citizen who's accused by.
En Rusia, el embajador estadounidense y ex gobernador de Utah, John Huntsman, visitó a un ciudadano estadounidense acusado de espionaje por los rusos. Paul Whelan, arrestado el viernes en Rusia, es un ex marín que ahora trabaja para la compañía proveedora de piezas de automóviles, BorgWarner. Según informes, Whelan se encontraba en Moscú para asistir a una boda. Su familia sostiene que es inocente de las acusaciones de espionaje. Algunos especularon que el arresto de Whelan es una represalia por el arresto de la activista por el derecho a la tenencia de armas, María Butina, quien en diciembre se declaró culpable de conspirar para actuar como agente rusa sin estar registrada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Butina ha estado encarcelada desde julio, tras haber sido acusada de intentar infiltrarse en la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos de derecha en el periodo previo a las elecciones estadounidenses celebradas en 2016.
En México, agrupaciones defensoras de los derechos humanos y familiares exigen justicia después de que el alcalde de una ciudad situada en el estado sureño de Oaxaca fue asesinado a balazos el día de Año Nuevo, pocas horas después de haber asumido el cargo. Alejandro Aparicio se encontraba rodeado de simpatizantes mientras realizaba un recorrido público por las oficinas municipales cuando le dispararon en la calle. El atacante fue inmovilizado hasta el arribo de las fuerzas policiales que procedieron a su arresto. Ha sido descrito como un ex oficial de policía de 34 años procedente del norte de México. La viuda de Aparicio, Victoria Feria, considera que el asesino no actuó por su cuenta. Victoria Feria afirmó:
pues que se haga todo lo posible para que se esclarezca este crimen porque no puede quedar impune. Es lo que pedimos como familia, que se esclarezca y que pues nos brinden su apoyo.
Aparicio was a member of the Progressive Party of Mexican President Andrés Manuel López Obrador.
Aparicio era miembro del partido progresista al que pertenece el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Su muerte se produjo al tiempo que investigadores de derechos humanos revelan que 175 políticos mexicanos han sido asesinados en un periodo de 12 meses que terminó en agosto de 2018.
In Bangladesh, at least 17 people were killed during violent clashes.
En Bangladesh, al menos 17 personas murieron el domingo durante los violentos enfrentamientos ocurridos entre el partido dirigente y la oposición, al tiempo que los votantes se dirigían a las urnas. El partido de gobierno, Liga Awami, arrasó en las elecciones parlamentarias, asegurando un tercer mandato para la primera ministra, Sheikh Hasina. Los líderes de la oposición y los observadores electorales han denunciado graves irregularidades en las votaciones, aduciendo prácticas generalizadas de intimidación de votantes y la obstaculización del trabajo de los funcionarios electorales. En India, dos mujeres desafiaron una prohibición religiosa de siglos de antigüedad al ingresar al templo hindú Sabarimala, al cual las mujeres de edad reproductiva tenían prohibida la entrada hasta recientemente. Una sentencia de la Corte Suprema de septiembre revocó la prohibición, pero los nacionalistas hindúes, incluyendo el partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi, se han opuesto a la sentencia y otros intentos de entrada por parte de mujeres han sido bloqueadas. Las siguientes son palabras del activista por los derechos de las mujeres, Trupti Desai, a quien previamente se le negó la entrada al templo. Trupti Desai expresó: la entrada de hoy de las mujeres al templo Sabarimala es una victoria histórica para nosotras, es una victoria del movimiento por la igualdad y es una victoria para el poder de las mujeres, porque luego del veredicto de la Corte Suprema, manifestantes se opusieron a la entrada de mujeres al templo y hoy esas protestas fueron infructuosas, ya que las mujeres han entrado de todas formas. La entrada exitosa de las mujeres al templo en la mañana del miércoles tuvo lugar horas después de que una multitud de mujeres tomara las calles de Kerala para formar una masiva cadena humana de unos 620 kilómetros de longitud, manifestándose por la igualdad de género y en solidaridad hacia las mujeres que intentaban acceder al sitio sagrado. La medida, organizada por la coalición izquierdista del gobierno en Kerala, convocó a más de un millón de personas, según algunos estimados.
In Mali, government officials have deployed armed forces after reporting 37 civilians were killed.
En Mali, autoridades gubernamentales desplegaron fuerzas armadas luego de que 37 civiles fueron asesinados el martes por hombres armados en la región central de Mali. Las víctimas del ataque eran integrantes de la comunidad Fulani. La violencia y la tensión entre los pastores nómades Fulani y los granjeros Dogon ha ido en aumento, presuntamente provocadas por disputas territoriales. Los Dogon también acusaron a los Fulani de estar vinculados con agrupaciones extremistas. Y en Nueva York, 11 activistas que se encuentran en ayuno como medida de protesta contra la guerra actual en Yemen, encabezadas por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, fueron arrestados por bloquear las entradas de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Los manifestantes, que permanecían parados en silencio con pancartas, fueron acusados de conducta desordenada antes de ser liberados. Estas son palabras de Kathy Kelly, de la organización Voices for Creative Nonviolence, hablando antes de ser arrestada. Kathy Kelly expresó: somos un grupo de personas que comparten una profunda y constante preocupación sobre las políticas estadounidenses, especialmente al aplicarlas en las Naciones Unidas, fracasando en salvar las vidas de 87.500 niños que ya se encuentran famélicos.
See all our interviews with Kathy Kelly, including our November interview about the Saudi.
Visite democracynow.org/es para acceder a todas nuestras entrevistas con Kathy Kelly, incluyendo nuestra entrevista realizada en noviembre sobre el rol de Arabia Saudí y de Estados Unidos en Yemen.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!